A continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Estimados amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo, bueno, quisiera hoy seguir la discusión del presupuesto fiscal que tiene ocupado al Parlamento, al Ministerio de Hacienda y al Gobierno, ¿no es cierto?, presupuesto fiscal para el año 2025. El punto que es más contencioso, hay varios, es el recorte que decidió el Ministerio de Finanzas, de Hacienda, de 600 millones de dólares del gasto público para el año 2025, en atención de que no se habría cumplido la meta fiscal lo que se llama déficit estructural, es decir, cuánto es la diferencia de ingresos y egresos del Estado. Cuando los egresos son mayores que los ingresos, ¿no es cierto?, hay un déficit, calculado sobre el producto potencial de la economía, con plena utilización de los recursos productivos, de capital y de trabajo, y la tecnología. Entonces, ese presupuesto estaría excedido y el Ministerio habría decidido cortar el gasto para ajustarlo a los menores ingresos tributarios que van a venir por el menor crecimiento económico proyectado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso ha creado en los partidos en la coalición de que apoya al gobierno del presidente Boric, ¿no es cierto?, unas ciertas inquietudes, ¿no es cierto?, porque cuáles van a ser los ítems que se van a cortar. Había una discusión bastante dura en el Parlamento respecto al presupuesto fiscal. El presupuesto es considerado quizás demasiado ajustado, los 600 millones ha llevado a que la oposición, por ejemplo, cuestione partidas en el Ministerio de Educación, cuestione partidas de asignación de recursos al Ministerio de Salud, que no son solamente para los ministerios, para financiar la planilla de sueldo y la operación administrativa de los ministerios, sino que son, por ejemplo, para funcionamiento de hospitales públicos, en el caso de la salud, el financiamiento de las escuelas públicas, etcétera. Entonces, eso produce puede producir un retraso en programas o que haya que cortar programas el año 2025, que es un año muy crucial porque es un año de elecciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si hay costos en la administración del presupuesto, en el sentido que se van a cortar partidas, deja a la gente con mucha razón insatisfecha y eso se puede reflejar en los resultados de una continuación de una administración de centro-izquierda versus que vuelva la derecha al gobierno y al poder. Entonces, no es la única consideración, pero los partidos están haciendo ese punto frente al Ministerio de Hacienda. Pero desde una perspectiva, no solo las consecuencias políticas, también desde las consecuencias económicas de un presupuesto, a mí me parece, y lo he dicho en los programas anteriores, que el Ministerio de Hacienda del gobierno del presidente Boric se focaliza mucho en la mantención del equilibrio fiscal, es decir, que los ingresos fiscales más o menos cuadren o no se vayan demasiado lejos de los gastos. También como una administración de la hacienda pública como criterio, pero también ese ministerio es el jefe de la política, el conductor de la política económica. Y la política económica no solo son ingresos e egresos fiscales, sino que son, por ejemplo, cuánto crece el Producto Interno Bruto, porque dependiendo de cuánto crece el Producto Interno Bruto va a determinar cuánto crece el empleo. Y también cuando crece el empleo, es un determinante de las remuneraciones reales de los asalariados, de los trabajadores del país, cuánto pueden llevar a sus casas a final de mes y poder financiar los gastos en alimentación, vestuario, transporte, educación, salud, que recuerden que en Chile todo se cobra. Entonces, el mismo presupuesto fiscal es una variable que afecta el crecimiento económico porque determina la inversión pública y determina el gasto público, que son inyecciones de poder de compra en el flujo circular de la economía, en la demanda agregada, que van a determinar cuánto demanda hay y por lo tanto cuánto producción hay, porque es difícil que las empresas produzcan si no hay demanda. O produzcan el nivel adecuado para generar un pleno empleo. También los tributos son una salida de poder de compra del flujo circular de la economía. Entonces esas variables determinan el nivel de actividad. Una variable intermedia es el déficit fiscal, porque eso afecta a las tasas de interés, ¿no es cierto? Cuando hay déficit, el gobierno tiene que financiarlo de alguna manera, no puede pedir préstamo al Banco Central, eso está descartado por la ley orgánica del Banco Central, tiene que emitir deuda pública y para colocar bonos públicos tiene que hacerlo más atractivo, pagar un interés mayor. El sector privado se queja cuando pasa eso porque le sale más caro el financiamiento de la inversión. Y también no solo las empresas privadas, también afecta el consumo de ítems de durables que se compran a crédito, ¿no es cierto? Y también las deudas que tiene la gente acumulada, estudiantil y deuda de compra con casas comerciales. Bueno, pero el punto es que no hay que mirar solo el presupuesto fiscal y un sombrero del Ministerio de Hacienda es sí, mirar el presupuesto fiscal, pero el otro sombrero, y quizás el más importante, que es conductor de la política económica, que tiene que ver todo. Tiene que ver el crecimiento del producto, tiene que ver el crecimiento del empleo, tiene que ver las remuneraciones reales, la inflación, también indirecta o directamente la desigualdad. Entonces, no se puede hacer solamente un enfoque contable del tema, eso desde perspectiva económica. Y la otra de consecuencia política es que viene una elección. También gente ha hecho ver de que, por ejemplo, la elección no fue un plebiscito del 2022, cuando asumió la actual administración, asumió en marzo de ese año, y el plebiscito para un proyecto de nueva constitución fue en septiembre. Hay observadores que señalan de que, como el gobierno entró a sugerencia del Ministerio de Hacienda cortando todos los programas de ayuda que habían estado en la administración anterior para el COVID, y también deteniendo cualquier retiro de recursos de AFP, le sacó inmediatamente poder de compra que entraba al flujo circular y dejó a la gente un poco descontenta, y fue bastante fuerte entre marzo y abril con la llegada del gobierno actual. Pasó eso. Y que eso habría creado un ánimo negativo para la aprobación del proyecto de constitución. Se puede reproducir lo mismo para la elección del 2025. Entonces, las decisiones que toma el Ministerio de Hacienda tiene que hacer cuadrar muchas cosas, ¿no es cierto? No es un trabajo fácil. Consecuencias económicas, consecuencias políticas, porque parte de un gobierno que es un ente, una administración que tiene cierta orientación política. Bueno, yo haría ese comentario. Respecto a la parte internacional, se sigue debatiendo cuáles habrían sido las causas de la derrota de la candidata del Partido Demócrata Norteamericano, Kamala Harris, y el triunfo tan aplastante, se podría decir, de Trump. Ahora, si uno ve las estadísticas, no fue tanto el aumento del número total de votos neto que obtuvo el Partido Republicano, sino que hubieron casi 13 millones de votantes que votaban por los demócratas, que no votaron esta vez, no votaron demócratas por lo menos, o se abstuvieron, se quedaron en sus casas el día de la votación, o algunos se pasaron quizá al campo republicano. Pero bueno, igual fue una derrota de los demócratas y un triunfo de los republicanos. ¿Por qué? Si los analistas en Estados Unidos, de distintas persuasiones ideológicas, visiones políticas, hacen ver de que la economía tampoco estaba tan bien. Y eso hay que tener cuidado cuando se hacen los análisis, incluso en nuestro país. Porque los indicadores macroeconómicos de la administración Biden estaban aceptablemente buenos. La inflación estaba bajando, el crecimiento económico de Estados Unidos era el más alto de los países comparado con Europa Occidental, más bajo que China, sí, y más bajo que la India también, pero más alto que los países del hemisferio occidental y Europa. Entonces, bueno, la tasa de desempleo estaba baja, entonces el análisis que se hizo era, los indicadores económicos están bien, la gente va a respaldar la continuación de la administración demócrata. Pero no sucedió así. La gente en realidad no está tan bien como se plantea cuando se miran los números macroeconómicos, lección que hay que mirar en Chile también. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, el costo de la vida es alto, acá también. Es decir, el poder de compra de las remuneraciones que no han crecido y que se han casi estancado por varias décadas en Estados Unidos, producto de la desigualdad económica, de que los trabajos se han ido al exterior, etcétera, hacen que las familias de clase trabajadora y clases medias también viven bastante apretadas. Hay mucha deuda estudiantil, mucha deuda de los hijos que están en la universidad, en college, que se llama allá. También hay la salud, es muy cara. Hay casi 30 millones de norteamericanos que no tienen seguro de salud y que si enfrentan una enfermedad catastrófica, un cáncer o algo así, eso lo lleva a la quiebra total de la financiera de la familia, aparte de la tragedia de la salud, del problema de salud. Si les parece parecido acá, no es mera coincidencia. Y así, también el precio de las propiedades es muy caro. Entonces, bueno, esas cosas están influyendo en los votos de la elección que acaba de pasar. Y la gente, bueno, llega un candidato, le dice que va a bajar los impuestos, que va a estimular la economía, que va a sacar a los inmigrantes que le compiten con trabajo a los norteamericanos, lo cual no es cierto porque mucho trabajo de los inmigrantes no lo quiere hacer el trabajador norteamericano, y así. Entonces se vota por eso, y envuelto en una retórica de que se va Make America Great Again, hagamos América, América entendida como Estados Unidos, América en estricto rigor es más allá que Estados Unidos, de nuevo grande, que sea una potencia indisputable en el mundo, un poder hegemónico, etcétera. Bueno, ese discurso aparentemente atrae a la gente. Pero yo creo que la razón principal fue y es la economía, la parte social de la economía, cómo se distribuye el crecimiento económico, el poder de compra de la gente, cuán caro es irse a atender en la salud, cuánto hay que pagar por educarse, etc. Como ellos se movieron también a una orientación neoliberal de varias décadas que lleva a Estados Unidos, como la que hay acá también, todas esas cosas se pagan. Antes no le llegaba tanto a la gente, los salarios crecían más, la economía era más dinámica. Bueno, esa es una explicación, saquemos las lecciones para nuestro país también, esperando el año 2025. Amigos y amigas, me detengo aquí en el comentario. Muchas gracias por su gentil atención y hasta la próxima semana. Hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.